Buenos días y muchas gracias por asistir una vez más a este encuentro en el Teatro de la Zarzuela, un encuentro importante como siempre que convocamos, pero este quizás, como todos sabéis, es nuestro proyecto estrella, pensando en jóvenes y pensando en todos ellos que hoy nos acompañan. Hace tan solo pocos días, el 17 de febrero, se cumplieron 125 años de que se ha estrenado La Verbena de la Paloma en el Teatro Apolo. Casualmente, y creo que eso fue lo más emocionante y se puede ver por las redes sociales, ese día, que era un domingo de ensayo, festejamos ese cumpleaños aquí en el teatro. Pablo Mesías, el director, trajo una tarta con velas y festejamos el cumpleaños. Y no me pareció mejor manera de festejarlo que haciendo nuevamente esta zarzuela de Sainete, que todos sabemos que es el más representativo, pero al menos sí podemos asegurar que es el más tarareado de la lírica española. Y esto es un placer, y además es un placer hacerlo con sangre joven. Creo que forma parte de nuestro proyecto, el proyecto Zarzas, el tercer proyecto que podemos presentar. Ya lo hemos hecho con La Revoltosa, lo hemos hecho con el dúo La Africana, y ahora toca La Verbena. La Verbena es una obra con música de Bretón, como todos conocéis, y creo que de los tres proyectos, musicalmente, es el de mayor enjundia. Creo que la música de Bretón es de verdad descriptiva, tiene una ambientación y tiene una inspiración que es verdaderamente imposible estar ajeno cuando uno la escucha. En este caso, ante La Verbena de la Paloma, que me parecía bastante difícil, he pensado en una persona que es Pablo Mesías, que es un director al que respeto mucho, le sigo su carrera y sobre todo le respeto porque va por un camino de trabajo que evidentemente ya se ha enfrentado a grandísimos títulos, como por ejemplo Las Bodas de Sangre en el María Guerrero y otros más, pero sobre todo le respeto por el clima de trabajo que él mismo genera y por su honestidad. Para mí la honestidad en el teatro es importante. Preguntaréis qué es la honestidad. Lo voy a explicar. Para mí la honestidad es intentar siempre hacer lo que uno piensa y desea. Y este es el trabajo del Teatro de la Zarzuela, hacer el deseo del otro. Y en este caso Pablo ha sido generoso, ha sido franco, ha contado desde el primer momento lo que quería hacer y yo particularmente ayer he salido del teatro feliz, porque eso que él me contó estaba en el escenario. Y luego todos estos artistas que están aquí, que todos ellos están aquí porque han pasado audiciones, prácticamente sin quererlo ni pretenderlo, hemos formado una joven compañía del Teatro de la Zarzuela. Algunos han estado en los tres proyectos, otros en dos, y quizás alguno en uno solo, creo que ninguno. Sí. Bien. Yo creo que forman parte ya de este teatro y forman parte de un objetivo que es muy claro para nosotros, que es el proyecto Zarza, que es un proyecto de zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes. Porque creo firmemente, y así lo planteé el primer día que asumí el cargo, que era una obligación, y lo siento como una obligación, intentar que las nuevas generaciones puedan descubrir y disfrutar nuestro género lírico, y creo que esta es la manera. Antes de que Pablo explique todo su proceso, su camino, me gustaría decir que yo solo he puesto una condición, y es la de que no se toca ni una nota de la música. Pero sí le he dado toda la libertad. De hecho, recuerdo una anécdota que un día en el despacho yo le dije, pero ¿qué? Y yo le he dicho, sé libre. Y él me dijo, Dios mío, eso asusta. Y eso, cuando uno empieza por ahí, yo creo que aparece el respeto. Él ha contado la verbena de la paloma. En este momento, nosotros tenemos un objetivo, que es llegar a los jóvenes, llegar a su cabeza, llegar a su sentimiento. Y hay algo que nos une, que nos va a unir toda la vida, que es la música. Y por eso eso no se puede tocar. Y el texto, evidentemente, él ha hecho su versión, ahora lo contará, pero es una versión respetuosa, que además sabéis que yo estoy totalmente de acuerdo en hacer esto, porque si no, los chavales no se podrían enganchar en un proyecto, porque, vamos, es que los chavales no saben ni lo que es un boticario. Vamos, así de claro. Tendrían que pensar en una tienda china, ¿no? De las que están abierta todo el día, que no... Sí, sí, pero es verdad. Yo digo, ahora hago un paréntesis, cuidado con la China, porque la China, vamos, arrasa.
Aquí el cantón de la China acá adquiere unas significaciones
especiales, teniéndola de ella. No, con lo cual quiero decir con esto que me parece que es desde el respeto, y así os pido que lo toméis, y es un espectáculo que ya tuvimos público, ya hemos visto cómo esto se... digamos, la comunicación que hay, y bueno, y me parece que una vez más, al menos por las cifras, que no me gusta mucho pensar en las cifras, pero a día de hoy tenemos 14 institutos en lista de espera. Cada año aumentamos más. Es verdad que hay un gran trabajo detrás de todo esto, que me gustaría nombrar a Fran Prendes, que hace la coordinación del proyecto didáctico, porque eso es un trabajo de hormiga. No veremos el resultado de un día para el otro. Quizá yo me vaya de aquí y ojalá alguien continúe el proyecto Zarza, porque esto es un trabajo a largo plazo, pero hay un trabajo de cuaderno didáctico, hay un trabajo que hemos tenido en un momento determinado, una reunión con todos los profesores, porque el gancho está en los profesores. Si los profesores quieren, vienen al teatro, y si los profesores quieren, les explican. Y entonces los pueden entusiasmar. Luego ya nos lo dejan a nosotros. Es como nos lo preparan para que nosotros ya podamos hacer la función. Con lo cual también agradezco a todos los profesores. Y en este caso hemos aumentado las funciones abiertas. Tampoco me gusta llamarlas familiares, sino abiertas, que venga cualquiera. Y con lo cual hemos llegado a muchas más funciones que el año pasado, y lo mismo será el año próximo. Antes de pasar la palabra, tengo que hablar muy poquito, lo sé, me gustaría decir, para que lo sepáis, que hemos creado una cuenta Instagram del proyecto Zarza, donde publicamos a diario los ensayos de la producción y los personajes y las historias de cada uno. Es a ellos que nos dirigimos, a los jóvenes. Hemos creado un espacio específico en nuestra web para el proyecto Zarza, donde se publica la información de la propuesta. Por primera vez vamos a poder hacerlo en streaming, y lo hacemos el día 1 de marzo, en directo, con el coloquio en directo, y lo hacemos por los canales del teatro, hola Gonzalo, del teatro, la web, YouTube y Facebook. Y esto lo tengo que leer porque es largo, pero creo que es importantísimo. Nos hemos comunicado con comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también los centros educativos españoles en el extranjero, las consejerías de educación en el exterior, los centros del Instituto Cervantes y diversas asociaciones de docentes que imparten español como lengua extranjera. Ya no es como cuando hacemos una retransmisión de Zarzuela, que contamos que lo vieron 12.000 o 50.000. Esto es que estamos llegando a las aulas, con que uno lo enchufe, quizás son 50 chicos que lo están viendo. Y lo que me parece muy bien es que a través del Instituto Cervantes podemos realmente llegar a muchísimos países. Y esta creo que es la noticia. Y además hemos organizado un encuentro para jóvenes, que ahora no recuerdo qué día es, pero bueno, el martes a las 19 horas, un encuentro para que los jóvenes vengan y puedan saber cómo ha sido el proceso creativo. Y en este caso será con Pablo Mesías, Elisa Zan y Paloma Parra, que es la iluminadora. Dicho todo esto, sí que tengo que presentar. La dirección musical es de Oliver Díaz, que hoy no puede estar aquí. La dirección de escena es de Pablo Mesías, como he contado. La escenografía es de Lisa San. La iluminación de Paloma Parra. Quisiera dar un agradecimiento especial al asistente del director musical, Rubén Díaz, que ha hecho una labor de verdad impresionante día a día con todos ellos, que son difíciles, no son tan fáciles como parecen. Y luego también hay una persona importantísima en este proyecto, que es Fernando, que es Fernando Delgado Hierro. Fernando Delgado Hierro, aparte de ser el ayudante de dirección, es la persona que ha hecho los vídeos, pero ha sido la sombra, el silencio, la contención. Y de verdad, gracias por el trabajo. Paula Castellano como ayudante de vestuario y ayudante de iluminación. También de deciros que en este proyecto hemos tenido meritorios, o sea que meritorios de escenografía y de vestuario, con lo cual esto verdaderamente creo que ha sido un ciclo cerrado de proyectos didáctico. Y tenemos, así como una joven compañía, yo en la joven compañía también creo que incluyo los 8 músicos para esta orquesta de cámara que hemos tenido, que ya vais a poder escuchar un poquito. Nada más. Me voy a callar, solo que me gustaría decir, para los que algunos puedan pensar de la versión, que cuando la obra se estrenó, el subtítulo que llevaba era El boticario, las chulapas y los celos mal reprimidos. Con eso lo digo todo. Nosotros hacemos la verbena de la paloma. Todo tuyo.
Bueno, muchas gracias. Estoy... sí. Estoy hasta conmovido. Nunca me pasó conmoverme en una rueda de prensa.
Espera que pregunten y ya verás.
Será la emoción de lo nuevo también. Lo nuevo, porque es la primera vez que voy a montar una zarzuela, entonces lo nuevo para mí en ese sentido, pero también lo nuevo, aunque no tan nuevo porque ya es el tercer año de este proyecto, en la idea tan maravillosa de poder plantear la pregunta, ¿no? Que plantea el proyecto Zarza acerca de cómo poner en relación este proyecto con el presente de los jóvenes, ¿no? Porque cuando uno se pregunta acerca de eso, necesariamente aparece enseguida la cuestión del presente, de este tiempo en el que convivimos, de la contemporaneidad. Y claro, eso nos toca a todos, porque todos estamos en el presente. Al recibir la propuesta de Daniel, lo primero que quise hacer fue ir a estar cerca de quienes iban a ser nuestro público. Entonces fuimos a institutos con Fernando Delgado Hierro a hacerle una serie de preguntas a los chicos para conocer, para ver por dónde estaba su imaginario hoy, ¿no? Entonces cogimos algunos de los que para mí son los temas principales de la obra: el amor, los celos, la celebración, porque finalmente es una obra sobre la celebración, sobre la verbena, y la música, ¿no? Y fue precioso ver, uno a veces piensa, si se deja llevar por el prejuicio, que es el gran enemigo del teatro, puede pensar, bueno, esta obra, los temas de esta obra ya están caducos, ¿no? Nadie podría tener hoy el conflicto que tiene Hilarión, por ejemplo, ¿no? Luego uno va y habla con los chicos, o uno mismo se piensa en situación de amor y de celos, y ve que en realidad la función, más allá de por dónde elige entrar el libreto a esos temas, toca temas inherentes a lo humano, por lo tanto trasciende toda época, ¿no? Y era precioso escuchar a los chicos en cosas que al final no quedaron como vídeo, porque al final no, los audios no los usamos, pero dándoles consejos a Julián, diciéndole, bueno, Julián, déjala, si no te quiere, no te quiere, ¿no? Y ver cómo realmente sentían cercana esa situación, porque están justamente entrando a ese mundo, el mundo del amor y de los celos también, ¿no? Que tiene muy mala prensa, pero digamos que quien lo probó lo sabe, incluidos los celos, por citar un texto que también está citado en la función. Pero la gran sorpresa ahí hablando con los chicos fue preguntarles por la música y ver cómo ahí, al decirles qué es la música, se les iluminaba la cara y empezaban a decir, bueno, la música es lo que yo, a dónde voy cuando estoy triste, cuando estoy contento, y terminaba hablando de la música como un hermano, como un amigo, como un compañero. Y eso fue realmente muy revelador, iluminador, y terminó redirigiendo la versión en esa dirección, ¿no? Porque pensé, bueno, también la gran potencia de la Verbena de la Paloma es su partitura, ¿no? Uno escucha esa partitura y cae rendido ante los efectos de esa cosa maravillosa que empieza a sonar y te empieza a tocar el cuerpo, ¿no? y a conmoverte, ¿no? Entonces, al ver que ahí, que tanto en ellos como en todos nosotros, digamos, estaba como factor común el amor por el misterio de la música, decidimos redirigir la versión en esta dirección, ¿no? Y de alguna manera nuestra Verbena de la Paloma es un homenaje a la música, al acto de escuchar música y al gran misterio que hay ahí, ¿no? Hay, Pascal Quinard dice que el misterio radica en que en realidad el sentido de la escucha es el que nos acompaña desde antes de nacer, ¿no? Es el más antiguo. Antes de saber qué cosas eran las palabras, qué cosas eran los colores, antes de saber qué quiere decir cada cosa, antes de que el logos empezara a dominarlo todo, estaba ahí ese sentido dándole información a nuestro cerebro, ¿no? Y creo que poner el foco ahí también nos ha llevado a hacer una versión de la Verbena de la Paloma, por lo menos esa es la intención, muy sensorial, digamos, que a la que creo que una clave de lectura para poder disfrutarla es intentar entrar, bueno, primero sin prejuicios, como decía antes, que entrar con prejuicios al teatro es un problema, y no intentar entender, ¿no? Como dejar que no solo lo que se cuenta, sino todo lo que está pasando ahí en términos de imagen, de sonido, todas las cuestiones que impactan nuestros sentidos y que no podemos terminar de nombrar, las cuestiones inasibles, también puedan llegarnos, ¿no? Porque la zarzuela no solo es lo que se cuenta, ¿no? La zarzuela es preciosa música y también es escena, ¿no? La zarzuela tampoco es un concierto. La música la hemos cuidado, está acá en grandiosas manos, hemos cuidado, ha sido realmente la reina de los ensayos y lo será en las funciones también, ¿no? Pero también hay una escena y ese, entre ese diálogo entre lo que se ve y lo que se escucha, hemos estado trabajando en estos días. Decir también que tengo la suerte de contar con unos intérpretes totalmente entregados, hablando de desprejuicios, bueno, ellos son un ejemplo de esto, ¿no? Porque a veces puede haber como reparos en los intérpretes, que es la frase típica, es mi personaje no haría esto, ¿no? Que es la frase típica del miedo, como diría Peter Brook, ¿no? Para no hacer determinadas cosas. Aquí nunca, jamás ha pasado esto, hemos probado de todo, y todo ha sido prueba y error y seguimos trabajando en ello para que la cosa sea una cosa viva y para que pueda resonar no solo en nosotros sino en el público. Para mí ayer fue una alegría, porque uno trabaja solo mucho tiempo y luego está el vértigo de, bueno, nos entenderemos, podremos tocar como nos toca la música a la gente que viene, y por suerte ayer ha sido un primer encuentro precioso. No se parece a nada ese goce de, después de haber estado trabajando, ¿no? Ver que sí, que estamos aquí juntos, estamos haciendo zarzuela hoy, encontrándonos aquí, escuchando esta música y celebrando de esta cosa que no se parece a nada, que es hacer teatro musical. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Yo creo que los verdaderos protagonistas son ellos, pero como son muchos, porque son como 30, vamos a hacer brevemente, no todos, porque ellos querrán preguntar, pero vamos a ver, Hilarión, venga. Habla un poquito, cuenta tu experiencia, lo que tú crees que es esto, y David, luego vamos a ti.
Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia para todos nosotros súper enriquecedora también como artistas. El trabajo que ha hecho Pablo es impecable y súper prolijo, como decimos nosotros. y bueno, hemos trabajado muchísimo las sensaciones, la superposición de acciones, bueno, las canciones a tope con Rubén, que es nuestro salvador. y bueno, de mi personaje lo único que podría decir, bueno, yo interpreto a Hilarión, lo único que puedo decir es que hemos cambiado un poco la visión que se tenía de este personaje, de un señor mayor con unas intenciones con las chiquitas. Pero bueno, ahora es joven.
Pero bueno, ahora porque te pones así con la cabeza, pero es que es una zarzuela hecha por jóvenes. Imagínate que tengamos a un Hilarión. Bueno. No, no, claro, nada, nada. No, no. Bueno, no importa. No, nosotros.
Le aseguro que en el teatro no vale todo.
No interesa. Exacto. Bueno, muy bien. No, era solo por el gesto que has hecho, nada más. Venga, adelante.
Nada, yo pienso que, bueno, todas las obras están
¿no?
en continua evolución y, bueno, es una versión que hemos hecho con mucho cariño. Y en esta versión, bueno, pues Hilarión es un chico joven que tiene las hormonas un poco más revolucionadas. Y bueno, intenta conseguir a sus chicas, pero bueno, pues como en el original, que al final se queda a dos velas.
Rita. Señorita Rita.
Hola, yo me llamo Laura Enrech y yo interpreto a Rita.
Es la primera vez que en el proyecto Zarza, porque siempre había sido seleccionada, pero siempre tenía cosas mejores y nos abandonaba.
no mejores, nos había dado la opción. Para mí, primero, obviamente, es un lujo estar aquí, porque yo creo que esto es un templo. O sea, yo creo que lo que tenemos en manos es algo que hay que reverenciar, pero que también hay que visitar, porque el teatro no deja ser algo que intenta ser divino, pero es humano, nace del humano y los humanos tenemos que revisitarnos y realmente enfrentarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo y ver qué tenemos que cambiar o qué nos puede hacer evolucionar. Yo creo que la zarzuela es precioso este proyecto porque por primera vez alguien se ha atrevido a decir la zarzuela puede y debe ser revisitada, pero lo esencial está ahí, que es lo que ha dicho Pablo. La música es absolutamente universal y te transporta. Y si tú quieres llegar a un público nuevo que quizá no sabe lo que es un boticario, sí sabe qué es la música. O no sabe lo que es la música, pero sabe lo que le hace sentir. Y eso es lo que va a venir a experimentar aquí. Para mí es un orgullo gigantesco formar parte de algo así y con que uno o dos de los chicos que vengan a verlo vayan a su casa, abran Spotify y digan la verbena de la paloma. Creo que es un triunfo enorme que además nos ayudará a perpetuar esta maravilla que tenemos entre manos.
Muy bien. David, Julián.
Bueno, yo soy David, interpreto a uno de los dos, Julián, en este caso Julián cantante, junto a mi compañero Antonio. Y yo creo que tenemos una gran suerte de contar con Pablo porque nos ha dado una libertad tremenda para crear esos personajes y enfocarlos de una manera que yo creo que van a impactar al público muchísimo y van a crear algo que va a hacernos pensar muchísimas cosas. Y eso es lo que al fin y al cabo creo que es lo interesante de cuando vas a ver una obra que te haga pensar, que te haga reflexionar de lo que estás viendo y por qué acabas de ver eso y qué es lo que acabas de ver. Entonces, yo creo que algo tan importante como la zarzuela, algo nuestro, es muy importante transmitirlo a las nuevas generaciones, a la gente joven, que realmente pues muchísimos de ellos no conocen este género y que creo que dándole ese toque que conseguimos darle en este proyecto Zarza, se acerca muchísimo, como ha dicho Laura, si tenemos esa suerte de que unos pocos, sea uno, sean dos, sean los que sean, cuando lleguen a casa y digan zarzuela, pues mira, pues me interesa ver qué es esto, qué es lo que acabo de ver y se interesan por ello, yo creo que vamos a seguir generando un bucle de lo que es nuestro y que no se quede estancado y que las nuevas generaciones lo puedan disfrutar y puedan ver que algo nuestro es muy bonito y puede serlo durante mucho tiempo. Y bueno, con respecto a mi personaje, yo creo que al igual que todos estamos súper contentos con el proceso y con todo lo que esto conlleva y dar las gracias a Pablo porque creo que esto va a ser una bomba, verdadera bomba.
Gracias. Eteria, ¿y tú qué haces aquí?
Hola, perdóname.
¿Cómo llegaste aquí?
Por mi español, a lo mejor. Cuando quiero explicar cosas, luego no me sale nada en español. Que yo soy de Hong Kong, me llamo Ecibia, yo soy de Hong Kong. Y en realidad no sé, no sé por qué estoy aquí. No, bueno, también tengo que decir que no había escuchado nada de música de la zarzuela hasta que hice la audición, o sea, hasta que preparé para las audiciones. Y tengo una suerte de estar aquí, me encanta la música y cada día que escucho esta música que me mueve todo. Y seguramente que si me llegara a mí, una persona de Hong Kong, parece que no tiene nada que ver con la zarzuela, seguramente llegará a más gente de más países y más gente de nacionalidades distintas y que también le encantará la zarzuela, la música. Ya. Esa pregunta se ha contestado bien.
Ella canta una romanza maravillosa. Lara.
Muéstrale más. Bueno, buenos días a todos y todas y todes.
Laura, breve.
Sí, sí, ya hasta que me lío. Bueno, buenos días. Yo interpreto la otra parte de Rita junto con mi compi, Laura. En este caso yo soy la directora de este gimnasio maravilloso que bueno, está lleno de cositas muy interesantes. Bueno, junto con Marta, su personaje que se llama... en la obra, ella es mi ayudante y bueno, somos las que iniciamos la función. Digamos como que le decimos al público lo que nos está pasando, el tema principal, hemos tenido un problema en la programación y bueno, y entonces entre ellos intentamos calmar al público y es cuando ya se nos echan encima toda la gente que viene al gimnasio para hacer todas las actividades y que transcurre la historia ahí. Yo, bueno, quería añadir...
Entre las actividades está hacer...
Por supuesto que la actividad más importante de nuestra jornada de puertas abiertas del día es la representación de la verbena de la paloma por nuestro grupo de teatro y con la participación de la banda municipal. No, y yo lo que no, yo quería decir que este es un proyecto maravilloso, que uno de los objetivos es que se mantenga viva la zarzuela y que llegue a un público mayor, que yo creo que en este caso pues se consigue. Vale, venga, muchísimas gracias. Buenos días.
Perdón. Gracias, muchas gracias, señora directora. No quería hablar porque antes no dije nada de la versión, igual no.
No se entiende lo que.
Para que se entienda, porque no había dado ninguna información sobre la versión. No es en el muro de Trump la versión, se puede quedar tranquilo. La situación de la versión es la situación es la siguiente: es la ficción de la versión está situada en el próximo Día de la Virgen de la Paloma, el que sucederá en agosto. Imaginamos que ese día, por el calentamiento global, hace un calor tremendamente excesivo. Es así que las piscinas municipales están con el agua hirviendo a borbotones y se va a abrir un centro cultural en un barrio, un centro cultural nuevo, y entre las actividades que tienen previstas en el centro cultural está la representación de la verbena de la paloma por el grupo de teatro de este centro, ¿no? Lo que pasa que el inconveniente que hay al comienzo es que han impreso mal los programas y entonces están todas las actividades a la misma hora. Entonces se ven en la situación complicada de tener que convivir la verbena de la paloma con otras actividades que suceden en el centro. Por otra parte, los cantantes profesionales que venían a cantarla están llegando tarde porque están aletargados por el calor, según se dice, ¿no? Entonces hay una primera parte en donde quienes están ahí en el centro cultural escuchan la verbena de la paloma y como la conocen porque está en el ADN de los madrileños, la empiezan a cantar y luego llegan los cantantes y sí se hacen cargo Rita y Julián de los roles ya, de la puesta en escena que estaba previsto representar. Pero bueno, lo mejor es que la vengan a ver y ahí veréis qué os parece.
Emma, cuéntanos qué haces aquí. Lo digo porque Emma es checa.
Buenos días, yo me llamo Emma. Y tengo la oportunidad de representar el papel de Antonia, lo que me parece genial, porque es un personaje que es completamente distinto. Este personaje, según lo que dijo Pablo, y es verdad, es tan distinto que rompe lo que se está haciendo allí. Nadie la puede parar. Ella está, como he aprendido este año en español, a su bola. Ella va a su bola. Y me encanta. Y sigo buscando en mí este personaje y es un orgullo enorme para mí. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pues yo me enteré de las audiciones hace más o menos un año y medio y es que me ilusioné un montón. Me dijeron que es un proyecto de jóvenes que quieren acercar la zarzuela, un género así clásico, a los jóvenes, y yo esto no lo he visto jamás. En la República Checa no se hace esto. Ni siquiera aquí en España. Yo tuve la posibilidad de estar un año en Valencia y en Valencia no se hizo. Y dudo mucho que se haga en otras partes de España de esta manera profesional. Y es lo que estoy haciendo aquí, estoy gozando, estoy disfrutando porque mis compañeros son geniales, la dirección es genial. Pablo, eres una maravilla, Rubén, Oliver, y tenemos un, como se dice en español, rollo maravilloso, lleno de alegría, y estoy tan ilusionada que no, eso es lo que estoy haciendo aquí, estoy gozando.
Eso, muy bien.
Y creo que lo estamos haciendo todos.
Pásale el micro a Maeso. A ver, brevemente.
¿A mí?
Sí. ¿Qué quieres contarnos del proyecto Zarza, para que ellos puedan preguntar?
Bueno, me has pillado un poco a contramano.
Bueno, pasa el micro, venga.
Tenía ya pensado lo que iba a decir, no. Con algunos de los compañeros que están aquí en el grupo, en el elenco, yo he estudiado en la Escuela de Arte Dramático y demás, y saben que yo soy muy de soltar chapas y de hablar mucho. Entonces intentaré ser breve. Creo que a pesar de ser un proyecto enfocado a un público joven y un proyecto contemporáneo, creo que esta zarzuela tiene algo de original en el sentido de origen, no de moderno ni de hacer nada nuevo. Creo que es muy original, como ha dicho Pablo, porque al final es una celebración, es una verbena y tiene algo de dionisíaco, de festivo. Y creo que eso es un poco inefable. Realmente hay cosas que podríamos explicar con palabras, pero creo que no tiene mucho sentido. Porque hablamos de música, hablamos de arte, hablamos de teatro, pero realmente no se puede explicar lo que se experimenta cuando se está en el escenario haciendo y cuando se está viendo, porque por lo que me han dicho, la gente está disfrutando mucho del espectáculo. Y es como tratar de explicar el Guernica o tratar de explicar una puesta de sol. Puedes ponerle palabras y es muy bonito lo que tú quieras, pero realmente lo que estamos haciendo aquí tiene algo que ver con lo inefable, con lo original, con algo muy ancestral y muy festivo. Y yo creo que eso el público lo va a disfrutar mucho de todas las edades, porque es algo inherente al ser humano de cualquier época y cualquier edad y cualquier país. Y ya está.
Bien, gracias. Pásame el micro y terminamos. Michel, que tú me lo habías pedido. Venga.
¿Qué quieres que diga? El proyecto Zarza es de las mejores cosas que hay aquí. Gracias.
¿Aquí en el Teatro Zarzuela o aquí?
En España. Yo que soy de Bilbao, hice mi primera zarzuela, el caserío, obviamente, muy, muy joven, y dije, ¿pero esto qué es? Y él me dio la oportunidad de hacerlo en Bilbao y de repente me enteré de las audiciones y dije, me vengo para aquí. El otro día me decía un compañero de Bilbao que entraba a dar clase de danza en un centro cívico y que pilló a las chavalitas jóvenes de 13 años de Eibar, de un pueblo de cerca de Bilbao, cantando ¿Dónde vas con mantón de Manila? Pues eso es el proyecto Zarza, que lo que está en los jóvenes, porque en los jóvenes está la zarzuela también, aunque no sepan reconocer que es zarzuela, está ahí, van a venir aquí a verlo, y van a florecer la zarzuela que llevan todos dentro y van a disfrutarlo en Spotify, en los teatros, donde sea. ¡Zarza!
Pero muy breve. Es que ella es larga.
Ayer, sí, bueno. Ayer tuvimos un público maravilloso y quería decir que son compañeros nuestros de la zarzuela, del teatro, de este teatro, pues de siempre, de toda la vida, como Amelia Font, que vino a vernos con 15, 30, creo que con 40. Y les gustó muchísimo la propuesta, se divirtieron. Ellos llevan toda la vida en esto y la verdad que salieron muy contentos y sobre todo muy ilusionados con este proyecto y creo que van a hablar muy bien de él, así que ya está, que gracias.
Vale, muy bien. Supongo que queréis hacer preguntas, con lo cual, si no queréis hacer preguntas, vamos a la música. Adelante. Juan, tiene.
Sí, hola, buenos días y de entrada enhorabuena a todos vosotros, ¿no? Es muy bueno y muy bonito ver gente tan joven haciendo zarzuela, ¿no? Yo estoy muy implicado en el proyecto, sabe Miguel, que me encanta el proyecto, y solamente quiero recordaros que se cumplen 125 años del estreno de La Verbena de la Paloma. Y la otra cuestión es que Ricardo de la Vega hizo un libreto a finales del 19 explicando cómo era la vida de Madrid en esa verbena y el amor, los celos, y al final todo termina bien y eso no es de finales del 19, podía ser el 18, el 17, del 15, del 14, del 21 y del 22. Por lo tanto, mi cuestión es si Ricardo de la Vega, el libretista, viviera hoy, ¿qué libreto haría? Pues muy posiblemente el libreto que haría es el arreglo que tú has hecho. Ese es mi pensamiento, ¿no? Nos tenemos que situar en este siglo XXI, ¿no? Porque claro, a finales del XIX hizo una cosa innovadora Ricardo de la Vega, ¿no? Hizo un sainete madrileño precioso, ¿no? Y yo creo que si Ricardo de la Vega viviera en este siglo XXI, seguro, estoy convencido, que haría un libreto muy parecido al que tú has planteado. Esto es lo que quería decir, y yo creo que la zarzuela es universal. La zarzuela tiene más de 400 años, ahí sigue y seguro que seguirá muchísimos más años disfrutando de la música, por cierto, de Tomás Bretón, un hombre al que le encantaba la ópera. Esta zarzuela, los 40 primeros minutos prácticamente no hay diálogo y es una auténtica ópera lo que creó Bretón, y es una joya lírica. Nada más.
Gracias. Y además es verdad, y gracias por apoyarnos siempre, no solo todos, pero crees en este proyecto y te lo agradezco. Quizás no, cuando comencé no estabas, que conté una cosa que para mí fue muy significativa y emotiva, y es que el 17 de febrero, cuando se cumplieron los 125 años, que era domingo y ensayando, se trajo una tarta con velas y festejamos el cumpleaños de la verbena. Y a mí realmente lo publicamos en las redes sociales y me pareció emocionante que toda esta gente joven y esta energía pudiese festejar esta música de Bretón y la, bueno, y el estreno. Con lo cual, quiere decir que la rueda va adelante. No.
Quiero decir también que Ricardo de la Vega tiene una placa.
Sí, es verdad.
En la calle Esparteros, en reconocimiento a su labor. La podéis ver, está.
Y su padre era argentino.
Ah, no sabía.
Sí. Tú, pregunta.
A Pablo quería preguntarle, hablando de la adaptación, siempre que uno se aproxima a un texto clásico, y en este caso mencionabas el tema de los celos, el machismo puede aflorar. Quería preguntarte cómo te has aproximado a esta cuestión, porque lógicamente con el tiempo que tiene esta zarzuela,
sí,
las relaciones entre los personajes y las dinámicas que hay son diferentes a cómo los jóvenes o hoy la sociedad las entendemos.
Efectivamente, pero justamente con el tema del machismo y el feminismo, que no son opuestos, evidentemente, sucede que también se cristalizan como ideas, como lugares comunes, ideas que uno ya da por sentada, ¿no? Y uno dice, esta obra es machista, ¿no? Y efectivamente sí que está escrita, como acaba de señalar acá el amigo, en un contexto distinto, con paradigmas radicalmente distintos a los contemporáneos y respondiendo como unas ideas hegemónicas muy distintas a las que hoy consideramos como valorables, ¿no? Sin embargo, si uno se pone a ver palabra por palabra lo que cada personaje dice, que es un ejercicio que intento hacer siempre con todas las obras para quitarme de prejuicios, y uno piensa... se pone en la situación de esos personajes, como la cosa está bien escrita, uno puede entender ese patos, digamos, ese sufrimiento, por qué está atravesado ese sufrimiento, ¿no? Y también ve cómo es víctima de la ideología del momento, ¿no? Y con esto no quiere decir que vayamos a justificar un comportamiento como el de Hilarión, que aparece en el contexto de la obra como ensalzado, ¿no? Es como un personaje simpático que de repente la va de gran galán y eso es como celebrado, aunque se queda solo al final. Y aquí esto además tuvo otra vuelta más, que es que contando con una compañía de jóvenes, a mí no me interesaba caracterizar a uno de ellos y hacer un viejito, porque me parece que no es ese tipo de expresión que a mí me interesa ver en teatro. Entonces, pensar ya solo, ¿qué pasa si Hilarión es joven, ¿no? ¿Qué pasa si Hilarión está con dos mujeres que en realidad están bastante empoderadas? Porque ellas tienen muy claro en la verbena de la paloma original que están con él por el dinero. Digamos, uno puede decir la obra es machista, depende de cómo la lea, ¿no? Porque uno puede leerla desde las chicas y ver cómo están escritos esos dos personajes.
Ellas utilizan eso.
Ellas están utilizando al señor para que les dé sus mantones de Manila para estar guapas esa noche, ¿no? Entonces, Nada, la idea fue un poco no dejarme llevar por ponerle la etiqueta a la obra, obra machista, ni feminista, ni nada. Feminista evidentemente no lo es, pero es que a mí tampoco me interesa hacer con las obras panfletos, digamos. A mí lo que me interesa poner en escena es el conflicto humano. Luego, cada uno, evidentemente, desde su ideología y su punto de vista, hará el análisis que le apetezca, pero yo tampoco quiero compartir mi ideología y lo que yo creo al respecto, por lo menos no poner eso en primer plano. Me parece que la obra tiene que ser siempre una pregunta, un compartir un misterio, y no dar una clase acerca de moral y de qué bien que está tal cosa, qué mal que está tal cosa, ¿no? Así que no sé si contesté de alguna manera la pregunta.
Ya está. Adelante.
Sí, yo querría hacer dos cosas. Una, para el director. Yo pretendo, en mi humildad sirve para algo, como el proyecto Zarza me parece una maravilla auténtica, lo que quiero es hacerle un reto de que haga una versión de esta o de otra zarzuela, pero en clásico. ¿Por qué no?
Muy bien, lo tomo en cuenta.
Lo tiene en cuenta. Bueno, me alegro. Después, esta tarde, vendré a verlo. Creo que nos han retrasado la hora a las 8, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, vendré a verlo sin ningún prejuicio. Sin ningún prejuicio, con absoluta libertad.
Mejor, mejor.
Sí, sí, evidentemente. Pero, en principio, retraído. Espero que...
Ya eso lo despleguemos.
Cambie. Eso cambie.
Y a eso es un poquito de prejuicio. Venir sí, claro. O sea, es un poquito
pero
de prejuicio.
Eso es humano, ¿eh?
Claro que es humano.
No,
por
es que
supuesto.
Yo también soy un ser humano, no soy de otra galaxia. Gracias.
Nada. Bueno, nosotros lo único que deseamos es que realmente lo pasen todos muy bien. Y si a alguien no le ha gustado, bueno, también es comprensible, no todos nos gustan. Yo no todas las películas que voy a ver me gustan, ni todas las óperas, ni todas las obras de teatro. Pero eso no, esta forma parte de este juego, que justamente es el teatro, un momento de comunicación con una gente que está ahí. O sea, pero la intención y la nuestra... Claro.
Pero como
claro.
Los escalofríos también se pueden cambiar, pues a ver si esta versión tiene un Julián bastante normal,
vale.
Que creo que sí.
Yo solo lo que me gustaría decir con relación a lo que señala es que pasa algo, que a mí es un tema que me interesa muchísimo, porque me encantan los clásicos y me encanta el teatro, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas, dos mundos, ¿no? Que se juntan, que se pueden juntar, ¿no? El presente del teatro con el material de riqueza, que es un clásico, porque si es un clásico, evidentemente hay una riqueza y un misterio, ¿no? Y creo que es muy interesante pensar en lo que señalabas antes, cómo sería hoy, qué hubiera escrito, yo no sé si hubiera escrito algo parecido a lo que escribí yo o no, pero sí que hubiera escrito otra cosa. Evidentemente hubiera escrito otra cosa.
Porque vive otra cosa.
Claro, porque vive otra cosa, porque la zarzuela se nutre del presente de su época, ¿no?
Hay que recordar siempre lo que es un señete.
Claro.
El señete relata la vida en ese momento.
Exactamente.
Exacto.
Eso
y que me agradezco a Daniel que haya hablado de la honestidad al principio, porque de verdad que el deseo de todos, y el mío desde luego, es hacer algo hermoso. Yo quiero hacer algo hermoso. Quiero que... para eso hago teatro, para intentar hacer algo hermoso y que compartirlo con otra gente. Luego pasa que hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, como a mí, que no me gusta el 90% de las obras que veo. Pero eso no tiene... Lo importante es poder convivir, porque de eso se trata estar vivos. Poder convivir con la gente a la que le parezca esto que hago yo una cosa horrible, pero poder luego tomar un vino e incluso debatir al respecto, ¿no? No hay una intención violenta ni de meterme malamente con nada, porque yo no hago teatro para eso, y zarzuela menos.
¿Otra pregunta? Sí, adelante.
Me imagino que todo el elemento casticista en lenguaje y todo eso ha tenido que desaparecer, porque si no, no se explica. A mí lo que sí tengo curiosidad es cómo resuelves ciertas escenas musicales, incluso típicas a nivel escénico, como son el principio, con la discusión de las medicinas y todo eso, que eso no sé cómo lo lleváis.
Ya verás qué bien. Ya verás.
Y después también, ¿dónde vas con Antón de Manila?
Uy,
en la época de hoy, Pues no sé, vamos a ver. Es una curiosidad nada más, ¿eh? Que creo que es
prefiero
un desafío,
que la veas.
Que es un desafío. Pero
sí, bueno. Es un desafío. Es una obra muy difícil, muy difícil. Y hacerla resonar en presente también, digo, sin tocar una letra de las canciones, también me ha hecho pensar mucho acerca también de esto que hablábamos antes, ¿no? De los valores que sustentan las canciones y de cómo el contexto puede resignificarlas de alguna manera, que ese es un poco lo que intentamos hacer, ¿no?
Y además, lo que yo decía al principio también, de todas las que hemos hecho, de las tres, esta es la obra musicalmente con más enjundia. La partitura es una partitura verdaderamente muy importante. Por eso también yo quiero resaltar el cuidado que tiene musical y que, bueno, con esta orquesta de cámara que ya hemos hecho también una joven compañía y de verdad que es excelente. Y algo que ha agregado el maestro Oliver Díaz en esta orquesta que ha sido el acordeón. Y realmente es un sonido muy, muy bonito.
¿Conoces la versión de Boyaín?
Sí, no entera, pero he visto todo lo que he podido de todo. Me he documentado mucho antes de entrar en el trabajo y me parece interesante alguna cosa. He visto, por supuesto, que ver teatro en YouTube no es la mejor cosa, pero sí que he encontrado mucho interés a su versión. Sí, pero completa no. ¿O por,
sí,
sí, sí, sí. Yo la vi en directo y es una persona.
Yo también la vi en directo.
Sí, sí, sí. Era muy interesante, sí.
Una pregunta más, adelante.
Bueno, una observación sobre Bretón, eso que ha dicho, efectivamente era un músico excepcional que no había tenido éxito hasta la verbena de la Paloma. De hecho, cuando la estrenó, antes de empezar, le dijo a los músicos, me parece que me he vuelto a equivocar, y luego fue todo lo contrario. Debo resaltar que luego fueron a avisar que había sido un éxito al gran maestro Barbieri. Y a los dos días murió Barbieri precisamente y se alegró mucho el hombre de que hubiera triunfado Bretón, porque además era muy querido. Otra cosa, ya por curiosidad.
Sobre todo lo que más le ha molestado a Bretón es que la obra que más éxito ha sido esta. Y sin embargo, sí. La Dolores y los Amantes de Teruel, que tuvo éxito, no fue, y la historia lo demuestra, no fue la verbena de la Paloma.
No.
Que lo que él quería hacer era ópera.
Era ópera, efectivamente. Y ya una cosa curiosa, es ¿mantienes todo esto de toma un churrito, miña, toma
sí, por supuesto?
Y cuando dicen un mantón de la China, te referirás a ti, claro.
Hay algún juego en ese sentido, pero se mantiene, todas las letras de las canciones están, no hay prácticamente ningún cambio.
Bien. Eso era la condición.
Sí, 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 sí. Y el desafío, eso también me gustó, porque también para, bueno, uno... Cuando está trabajando en teatro, siempre trabaja con limitaciones, para empezar, el espacio, ¿no? Como dice Lorca, cómo traer el mar al patio de butacas, ¿no? Y tener esa cosa tan concreta de no poder tocar las letras de las canciones y solo poder resignificarlas desde el contexto ha sido un trabajo que me ha llevado un tiempo y que me ha interesado muchísimo.
Una pregunta, sí.
Tenía otras dos preguntas.
Venga.
Una, hablando del espacio, quería preguntar por la puesta en escena, un poco cómo va a ser este centro cultural, cómo habéis montado todo esto. Y por el otro lado, hablando del lenguaje, también me interesaba saber, precisamente, pues ahora muchas frases conocidas de aquella zarzuela eran, si cree que como hablaban en la época. Entonces quería preguntarte si también has tratado de reflejar el habla de los chicos de hoy en día en las partes, entiendo, pues, de los diálogos. No sé si también hay cierto interés en reflejar cómo se habla hoy, cómo interactúan hoy, todo esto.
Sí, con cuidado, con mucho cuidado, porque a veces en este cómo se habla hoy también entran los clichés, ¿no? Y uno otra vez, entra ahí el hábito que nos confunde, ¿no?
¿Puedo decir una cosa sobre este tema? Cuando tuvimos las primeras conversaciones, yo le pregunté un poco esto, con otras palabras. Y yo recuerdo que él me ha dicho, mira, yo vengo a hacer la verbena de la Paloma, punto. Y dos, me dijo, yo no tengo por qué hablar como hablan los chicos de hoy. Dice, porque es mentira que los chavales de hoy solo se enganchan con eso, porque si no, no estarían enganchados a Juego de Tronos. ¿Recuerdas?
Ah, sí, no, porque la idea era cómo traerla al presente. Digo, bueno, a lo mejor la ponemos en la Edad Media, digo, porque claro. los chicos ven ficciones que suceden en cualquier... A veces esta cosa de... Claro que una obra puede ser la más contemporánea y tocarnos el alma con un vestuario del siglo XVIII, ¿no? Eso no tiene necesariamente por qué cambiar, ¿no? La contemporaneidad está en otro lado, pero Es verdad que sí, por la circunstancia de que sucede hoy, de haber elegido plantearla finalmente en el 2010, ¿qué año estamos? 2019.
Pero empezaste entonces, en el 17.
Empecé en el 17. Al plantearla así, sí que intentamos en los poquitísimos diálogos, porque efectivamente, en realidad, la gran escena textual es la final. Y esto aquí está un poquito cambiado porque en realidad hay texto al comienzo y luego sigue toda la obra musical y al final hay una coda de texto. Pero es prácticamente una ópera, efectivamente. En los pocos dialoguitos que hay, que están en los mismos sitios donde hay pequeños diálogos en la obra original, sí que en algunos de ellos que son coloquiales, como una conversación entre Sebastián y Larión, sí que tienen un tipo de lenguaje más contemporáneo, más coloquial. Es un espacio... naranja. A mí me pasó, me tocó ir a ensayar algunas obras a centros culturales barriales, que ahora veo que los han abierto para usarlos para ensayos. Me parece una iniciativa del ayuntamiento maravillosa. Bueno, alguna vez me habían prestado uno para ir a ensayar y me encontraba con gente súper distinta, ¿no? Que entraban, unos que iban a hacer tai chi, otros que iban a hacer no sé qué, ¿no? Cada uno con su rollo y en su mundo ahí conviviendo en esos espacios enormes y nosotros ensayando la obra que estuviéramos ensayando en ese momento. Y un poco ahí está el germen de esto. Y plásticamente eran lugares siempre como naranja, de colores eran medio feos, es como lo antiteatral, ¿no? Era como el desafío también de poder generar teatralidad y de ver cómo la ficción, el género, la zarzuela, empieza a contagiar todo ese espacio y a convertirlo en otro, ¿no? Con gran ayuda, además del espacio de Lisa, de la luz de Paloma Parra y sus recortes.
Bueno, sí, adelante. Con esta ya terminamos, que quiero contaros una cosa. Adelante.
Con el mantón de mi abuela.
¿Cómo?
Si vengo esta tarde con el mantón de
mi
abuela.
Bueno, por supuesto, claro. Eso lo dices porque fue una costumbre muy argentina, ¿no? En la Argentina, el Teatro Avenida, que era el teatro especialmente de zarzuela, el teatro donde Lorca estrenaba sus obras, y eso yo lo vi de pequeño, cuando se iba a ver zarzuela, la gente en los palcos llevaba sus mantones y los colocaba, y era una imagen maravillosa de todos los palcos con mantones. Pero si tú quieres venir, con mantón lo tienes. Bueno, yo para terminar, y antes de que ellos nos canten algo, yo quería decir una cosa, y es que yo quiero hablar de todos ellos, porque sí, está muy bien Pablo, estoy muy contento. Pero sí quiero decir que todos ellos han llegado aquí después de muchos años de estudio. Ninguno está aquí por casualidad. A nadie le han regalado esto en la tómbola. Y ellos sí que son producto de una generación que, a pesar de que yo mismo me cabreo muchas veces, y con ellos también, es una generación que trabaja, es una generación que tiene esfuerzo y es una generación a la que nosotros, los mayores, tenemos la obligación de abrirles las puertas y darles un paso. Ellos están aquí, pero fuera han pasado 300 personas y yo os aseguro que al menos el 50% de esas 300 personas también tenían nivel para estar aquí. Con lo cual, esto avanza, estamos todos por la misma labor. Deciros también que aquí hay gente como Nuria, como Maeso, que ya han estado el año pasado en producciones como 24 horas mintiendo, con lo cual esta joven compañía también es una cantera para poder pasar a las otras zarzuelas que hacemos. Yo quiero decir, de verdad, que no tenéis que perder la paciencia, que además tenéis que continuar por este camino, que quizás el año que viene ya no sois vosotros, si sois otros, pero esto que os lleváis y que de verdad, este es el trabajo.
¿Tenemos una compañía ya?
No. Pero si sacas joven, tu documento Mitchell, de joven. Identidad, ya cumples los 30. No puedes. Con lo cual, esto lo vamos a cumplir. Así que a todos vosotros, al piano y gracias. Y antes de ir a la música, después de la música tomamos una copita. Venga, vamos. Rápido. Venga, chicos. Hasta luego. Ay, el timing, estos chicos no lo entienden. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos y a tomar algo. Venga, gracias. Os esperamos en el teatro. Gracias.